Vamos a avanzar en esta mañana con Jorge Castrillón, al que le damos los muy buenos días. ¿Qué tal, Jorge? Buen día, ¿cómo te va?
Buen día, Daniel.
Es un gusto recibirte para tratar de decodificar algunos aspectos de altísima complejidad tras estas elecciones legislativas del domingo pasado en España. Si te parece, vamos a escuchar primero al señor presidente de gobierno, Mariano Rajoy.
Voy a intentar formar gobierno y creo que España necesita un gobierno estable. Se han hecho muchas cosas a lo largo de estos últimos 4 años. Los españoles han hecho muchos esfuerzos. Ahora necesitamos perseverar en lo que se ha hecho a lo largo de estos años. Todavía hay muchas personas en dificultad. Todavía tenemos que crear muchísimos puestos de trabajo. El margen de mejora es muy grande, pero para ello España necesita un gobierno que tenga apoyo parlamentario. Buscaré, por tanto, un gobierno estable a lo largo de mi vida política. Quien gana las elecciones debe intentar formar gobierno. Hemos ganado nuevamente las elecciones. Más de 7 millones de españoles nos han vuelto a dar su confianza. Creo que ahora hay sentadas bases sólidas para el futuro. Hemos ganado las elecciones con más de 1.600.000 votos de diferencia sobre la segunda fuerza política, con más de 30 escaños de diferencia sobre la segunda fuerza política.
El gobernante Partido Popular ganó al obtener el respaldo del 28,72% y 123 diputados, con casi la totalidad de los votos escrutados. Este resultado deja al PP a 53 escaños de la mayoría absoluta, fijada en 176 con el Partido Socialista, el PSOE, en segunda posición al obtener el 22,02% de apoyo, lo que supone 90 diputados, seguido por el emergente Podemos, con 69%. En cuarta posición, con 40 diputados, se sitúa Ciudadanos. Ayer decíamos aquí en la tertulia, un partido liberal de centro que, encabezado por Alba Rivera, se presentaba por primera vez a las elecciones generales tras comenzar su trayectoria política en Cataluña. En el Senado, el PP obtuvo la mayoría con 121 senadores, seguido por el PSOE con 50, y los resultados rompen por primera vez aquella tradicional clásica hegemonía del bipartidismo que desde 1982 ejercían en España el PP y el PSOE. Bueno, analicemos estos resultados con Jorge Castrillón. Les decíamos que es especialista en comunicación, cultura y desarrollo, pero además formó parte del desarrollo colectivo de estrategias y herramientas de comunicación política que ayudaron a catalizar aquel movimiento 15M en España. Jorge, tus primeras reflexiones luego del resultado.
Bueno, la primera y la evidente es que estamos en un momento histórico en la vida política española. Como bien decías, Daniel, se ha roto el bipartidismo. Digamos que el malestar popular que se cristalizó en ese 15M de 2011 ha llegado a las instituciones. Los partidos tradicionales han perdido una barbaridad de votos, prácticamente 6,5 millones entre los dos. Y por primera vez, como bien apuntabas, ya desde el año 1977, no hay una mayoría parlamentaria suficiente como para que el partido más votado pueda ser investido automáticamente. Y esto va a obligar a algo extraño en la vida política española, que es a la negociación y al pacto, algo normal en cualquier otro país europeo.
La voluntad del presidente Rajoy en este discurso tiene que ver con eso. Voy a intentar formar gobierno, pone mucho acento en ese concepto. Un gobierno que cuente con apoyo parlamentario, dijo Rajoy, y además dijo, quien gana las elecciones debe intentar formar el gobierno. Esto es su voluntad, la actitud esperable por otra parte, pero se le ha vuelto bastante complejo consolidar esa formación de gobierno.
Sí, y además creo que este es un mensaje que hay que leer también en clave interna del Partido Popular. Uh-huh. Ayer hubo un congreso nacional del partido gobernante en el cual irrumpió literalmente además el expresidente José María Aznar exigiendo un congreso nacional abierto. Esto es una votación abierta entre todos los delegados del partido con la intención no declarada de elegir un nuevo candidato. Mariano Rajoy llega enormemente debilitado ha llegado enormemente debilitado a estas elecciones, y el resultado, aunque ha conseguido mantener ese primer puesto, ha sido francamente malo para las expectativas del Partido Popular. Es normal que ahora haya resistencias internas y es normal que él también haga como toda una declaración de intenciones. Yo sí que creo que Mariano Rajoy va a conseguir formar un gobierno en minoría, que es una situación inédita en la democracia española, y además, con toda probabilidad, lo va a hacer con la aquiescencia, con la abstención del Partido Socialista Obrero Español.
Uh-huh. ¿Qué representaría la formación de ese gobierno en minoría, en términos políticos? ¿Cuáles son los riesgos? Porque tú mencionas algo así de victoria pírrica. Es lo que puede entenderse en esta circunstancia.
Sí, es una situación curiosa, ¿no? Porque al día siguiente de las elecciones, en España, la inmensa mayoría de los medios de comunicación empleaban una palabra muy, muy temida, que es ingobernabilidad. En cambio, bueno, parecería, ¿no?, viendo el resto de gobiernos europeos, que el hecho de que un gobierno esté en minoría y tenga que negociar y tenga que pactar no es una cosa mala por sí misma. Lo que supondría un gobierno en minoría sería el abandono de una práctica muy extendida durante la vida democrática española, que ha sido el gobierno del rodillo, ¿no? El gobierno del decreto ley, de no pasar las leyes por el Parlamento, de que no haya discusión democrática. Estamos hablando también de una generación de políticos que está de salida. Es gente que está frisando los 60 años, que no ha conocido otra manera de hacer política y que se encuentra francamente incómoda en el terreno del pacto.
Uh-huh. Tú mencionabas hoy que había un descontento popular que ha quedado reflejado en la pérdida de votos por aquellos partidos fundacionales o de pronto más tradicionales. Ahora, se esperaba que se capitalizara de otra manera ese tipo de descontento.
Yo no sé si de otra manera. Yo creo que, en primer lugar, hay que tener mucho cuidado con estos resultados, porque hay un factor que no consideramos lo suficiente, y es que son resultados maquillados toda vez que la ley electoral española, que tiene una circunscripción provincial, está pensada para favorecer a los dos partidos mayoritarios. Si uno traslada los votos a los escaños sin ningún tipo de proporción, digamos que la caída es mucho más evidente y mucho más brutal. Entonces, en ese sentido, hay que verlo también desde esa perspectiva, ¿no?
Claro, reflexionaba en estos términos porque también ha trascendido en los distintos medios que había otra expectativa de aquellos grupos que habían nacido como consecuencia, bueno, tú fuiste protagonista de uno de ellos, como consecuencia de ese fuerte descontento con el sistema político tradicional.
Yo no diría tanto, desde el momento en el que hay que tener en cuenta que, bueno, que Podemos, que sería la fuerza de ruptura, es el único de los tres partidos, de los cuatro partidos, que no ha pedido la investidura de Rajoy y que ha planteado la necesidad de hacer cambios constitucionales. Hace 18 meses Podemos no existía, literalmente hablando. De hecho, sacó 5 eurodiputados en las elecciones europeas, y si en ese momento les llegan a decir que ahora sacarían 69 escaños, hubiera parecido ciencia ficción. Yo creo que el bajón de expectativas ha ocurrido con Ciudadanos. Los últimos meses, los medios de comunicación, en particular El País de Madrid, había dado, a través de las encuestas que realizan, la posibilidad incluso de que ganasen las elecciones, y se han quedado muy, muy, muy lejos.
¿Ciudadanos fue una reacción a Podemos?
Sí, Ciudadanos es, decía uno, ¿no?, que es Podemos aseado, ¿no? Es el Podemos de derechas. Ciudadanos es un partido viejo, viejo en el sentido de que se fundó en el año 2003, y es un partido, bueno, que ayer mismo pues pidió la investidura de Mariano Rajoy, con el que coinciden en lo importante, ¿no?, en las políticas sociales. Yo creo que eso lo han pagado también en las urnas.
Estamos considerando algunos artículos de prensa que han aparecido esta mañana, y allí se menciona lo que tú señalas, un gobierno en clara minoría verá muy dificultada su intención de coaliciones, y se plantea también la posibilidad de nuevas elecciones.
Sí, es una posibilidad con la que yo creo que podemos...
¿Es remota la posibilidad?
No, no es remota. Creo que no es tan probable elecciones en 3 o 4 meses, más que nada porque el Partido Socialista es un partido como de Estado, de sistema, y va a investir a Rajoy, aunque sea absteniéndose. En cambio, es evidente que no va a ser una legislatura larga. Hay que tener en cuenta, además, Daniel, que hay factores externos. Hay un recorte de 25.000 millones de euros que exige la Troika a la Unión Europea. Y esto se va a aplicar en medidas sociales que van a generar un fuerte descontento. Hay que tener en cuenta también que hay un déficit enorme, que está al 100%, y hay que tener en cuenta además que la salida de la crisis aplicando medidas de austeridad ha quedado totalmente desacreditada, ¿no? Es lo que se llama, o sea, ni siquiera es una prosperidad frágil, estamos hablando de una, en fin, de una precariedad continua. En ese sentido, quien gobierne lo va a tener realmente complicado, y más si es un gobierno en minoría, como todo indica.
Claro, tú señalabas la intención que seguramente tendrá el presidente Rajoy de convocar a Ciudadanos. que se enfrenta a un dilema, ciertamente, porque era un grupo, más allá de las expectativas, que venía con cierto vigor y que ahora compromete acaso su futuro si forma parte del gobierno actual.
Sí, yo, vamos, lo compromete tanto que no creo que integren un gobierno de Mariano Rajoy. Van a votar que sí a la investidura. El asunto es que si el cambio que se promete, su lema era el cambio tranquilo, consiste en dejar exactamente a las mismas personas que hacen las mismas políticas y que incurren en los mismos comportamientos reprobables de corrupción o por lo menos de tolerancia con la corrupción, evidentemente eso les va a pasar factura electoral.
Jorge, ¿qué actitud debe asumir en esta circunstancia Podemos?
Para mí, la actitud tiene que ser de crítica constructiva constante. Tiene que ser una actitud de no investir al presidente, lógicamente, porque es un partido de oposición. Y tiene que ser una actitud, además, de poner en valor los mecanismos democráticos que ofrece la vida parlamentaria y que hasta ahora han estado totalmente sepultados por la avalancha de la mayoría, de las mayorías absolutas, para lograr una cosa muy anglosajona y que en España es muy poco tradicional, que es el accountability, ¿no? Es la rendición de cuentas por parte de los gobernantes.
Ah, bueno. Estamos observando entonces el riesgo cierto de que exista finalmente un gobierno bloqueado.
Yo no creo que sea tanto un gobierno bloqueado como un gobierno que no va a poder hacer, como decimos en España, de su capa un sayo. Va a ser un gobierno que va a tener que negociar muchísimo y va a ser un gobierno que va a perder un montón de votaciones. Incluso que se va a tener que enfrentar probablemente a la cancelación de una serie de políticas. Empezando, por ejemplo, por una reforma de la ley electoral que, como decía antes, prima a los dos partidos grandes.
Bueno, la Comisión Europea ha opinado respecto a estas elecciones y entiende que las autoridades españolas deben formar un gobierno estable a pesar de las dificultades. Porque llega esta elección en una circunstancia para Europa de altísima complejidad, como se recuerda pocas veces en la historia más reciente.
Sí, yo creo que la Unión Europea, cuando habla de un gobierno estable, lo que se refiere es un gobierno que aplique las políticas económicas que se dictan desde la famosa troika, ¿no? He dicho antes que España tiene pendiente un recorte enorme de 25.000 millones de euros, lo que quiere evitar, digamos, las instituciones europeas, que no la Unión, que es una cosa distinta, es repetir la experiencia griega, pero con un país de 46 millones de habitantes, que es la cuarta economía de la zona euro.
Jorge, muchas veces a nosotros nos sorprende tratando de indagar o de conocer o de saber cuáles son aquellos resortes que implican un protagonismo del rey en todo este proceso. A tal punto, estaba leyendo, por ejemplo, en El Observador específicamente, los diputados elegidos en las urnas serán los encargados de designar al presidente del gobierno español en un proceso que se inicia con la propuesta del rey al presidente del Congreso. Más allá de las formas, Felipe VI, que además fue proclamado monarca en junio del año pasado, realizará por primera vez esta tarea. ¿Cuál es el papel que juega hoy el monarca?
Veamos, el papel teóricamente es un papel simbólico, es el jefe del Estado.
Teóricamente.
Digo teóricamente porque realmente esto es una anomalía. Esta jefatura del Estado en el sistema político español tiene mucho más peso que otras jefaturas simbólicas que uno se puede encontrar, por ejemplo, en países como Dinamarca o Reino Unido.
A ver cómo es eso.
Esto viene así porque, bueno, todos sabemos, ¿no?, que España tuvo una dictadura bestial, muy severa, durante 40 años, el franquismo, que la transición hacia la democracia no se hizo con una ruptura completa con el franquismo, fue un pacto entre élites, y que este pacto entre élites conllevó una serie de cosas, ¿no? Conllevó una serie de salvaguardas, entre comillas, constitucionales, como el famoso artículo 155, que permite suspender la autonomía de ciertas regiones, y esto es importante viendo la posición, por ejemplo, de Podemos, o el sentir mayoritario, ¿no?, de la sociedad catalana, que se ha declarado a favor ya no de la independencia, pero por lo menos de poder opinar, de hacer un referéndum. En ese sentido, la jefatura del Estado, que además, bueno, pues ostenta, digamos, la jefatura de las Fuerzas Armadas, tiene un margen bastante insano, bastante poco democrático para interferir, si así lo considerase, en la vida política normal. Esta es una de las anomalías que hay que corregir, ¿no?, con el tiempo.
Anomalías que hay que corregir con el tiempo, pero que hoy por hoy podrían llegar a tener un peso específico en la toma de decisiones.
Yo creo que no. Creo que no, porque supondría una torpeza enorme por parte de la monarquía inmiscuirse en un proceso parlamentario. El bisabuelo, de Felipe VI, Alfonso XIII, ya lo intentó y, bueno, pues la cosa acabó con, como acabó, ¿no? Claro. Con abdicación y exilio. Yo creo, espero que se imponga el sentido común, que el rey cumple con su papel, que es firmar solamente el papel que le dan, y a partir de ahí que deje que sea el Congreso elegido democráticamente el que tome decisiones.
Claro. El rey inicia una ronda de consultas de cualquier modo con la dirigencia política.
Sí, se reúne con todos los candidatos.
Pero eso impone, no, pero digo, plantea sus inquietudes.
No. por lo menos teóricamente, recalco, esto es una mera formalidad, uh-huh, en la cual se entrevista con todos los candidatos, los partidos con representación, y hasta ahora, siempre que ha habido una mayoría suficiente, ha encargado pues a la persona que ha ganado las elecciones, al partido que ha ganado la formación de gobierno. Ahora se encuentra con un problema, evidentemente, porque va a haber una serie de negociaciones durísimas y habrá que ver cómo se desempeña y qué rol quiere tomar.
El resultado del domingo dejó también la sensación en mucha gente de cierto repliegue en lo que tú mencionabas al pasar, aquellos impulsos independentistas. ¿Entiendes que precisamente se da esa circunstancia?
Digamos que quizá la expresión directa del independentismo, que recordemos es una sensación que ahora mismo, bueno, es una opción que divide, por ejemplo, Cataluña un 50%, las elecciones nacionales se ha visto menos, pero lo que está claro es que una mayoría de la sociedad catalana y una parte muy importante de la sociedad española está a favor, digamos, de reconocer el derecho a la autodeterminación. Somos conscientes de la necesidad de seducir a la sociedad catalana. En ese sentido, yo creo que, por ejemplo, el caso de Podemos no está a favor de una independencia, pero lo que tampoco se puede hacer es bloquearse. No hay que tomar ejemplo, por ejemplo, de lo que ha ocurrido en Escocia, de lo que ocurrió en Canadá en el año 95 y no tener miedo a preguntar, no tener miedo a la democracia. En cambio, los partidos tradicionales están totalmente bloqueados en este asunto y cuanto más se bloquea y más se presiona, más crece el otro extremo. Uh-huh. Ese es el principal escollo que ahora mismo impide, por ejemplo, o impediría un pacto de Podemos con el PSOE. PSOE ha dicho ya definitivamente que no va a reconocer en ningún momento la posibilidad de hacer un referéndum. Podemos tiene una parte catalana muy importante, ha sido primera fuerza en Cataluña y va a ser una condición irrenunciable para ellos.
Bien, finalmente, ¿cuánto de incidencia tienen aspectos de coyuntura como la crisis migratoria para el resultado del domingo? Se había advertido que había perdido terreno Rajoy y el Partido Popular, sin embargo ahora parecen reverdecer aquellos viejos intereses en la política que tiene una posición bastante firme con respecto, por ejemplo, a los inmigrantes.
Bueno, yo creo que España tiene una cosa, digamos, esperanzadora en comparación con el resto de Europa. Es que no existe un partido xenófobo de ultraderecha tipo Frente Nacional o Lega Nord o Amanecer Dorado como tal. No hay un discurso abierto contra la inmigración. Sí que es cierto que en esta legislatura el Partido Popular ha aplicado medidas contra los inmigrantes. Por ejemplo, les ha quitado la tarjeta sanitaria. Pero no ha sido un tema central de campaña. No ha sido un tema central de campaña. La sociedad española no es una sociedad que tenga el racismo o el discurso contra los inmigrantes instalado como tema, como asunto de discusión política, como por ejemplo sí que ocurre desgraciadamente en países de nuestro entorno. Ha sido un tema secundario. Han votado un montón de personas que viven en España y menos mal que lo hacen, porque España es una sociedad muy envejecida, y en cambio los que no hemos podido votar hemos sido los emigrantes, ¿no? A raíz de una ley que aprobó el Partido Socialista y que ahora ha refrendado el Partido Popular, por la cual ha habido 2 millones de personas que no hemos podido ejercer el derecho a voto como venía ocurriendo anteriormente.
Bueno, quiero agradecerte muy especialmente, Jorge Castrillón, por estos valiosos minutos. Seguiremos con tus análisis más adelante aquí en La Mañana del Espectador.
Daniel, muchas gracias.